Este hombre perdió todo lo que tenía, atraviesa una situación de tremenda injusticia y al mismo tiempo tiene todo un universo de fascinación al que no se rinde. ¿Qué le motivó a resistir?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, apreciados amigos, les saludamos Johnny, Kimberly y David. Feliz de compartir con ustedes un nuevo episodio.
Yo por aquí muy entusiasmado y con ganas de aprender y compartir. También con nuestros amigos que son fieles seguidores de Misión 66.
Yo no puedo estar mejor al estar rodeada de ustedes, mis amigos y colegas, y sabiendo también que tú estás ahí acompañándonos.
Bueno, con este preámbulo quiero comenzar haciendo una afirmación para que estemos preparados, porque solo estudiando la Biblia es que descubriremos las verdades de la vida.
Totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Hoy nos vamos al capítulo 39 del libro de Génesis para abordar el siguiente tema. ¿Vale la pena hacer lo correcto?
El filósofo ya dijo, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Y quiero iniciar con una pregunta que estoy segura es la pregunta que muchos se han formulado en algún momento de sus vidas y es ¿por qué Dios permite experiencias difíciles en nuestras vidas?
Vamos a descubrirlo entonces. Y para eso quiero pedirle a Johnny que nos dé una amplia explicación.
Gracias, David, por la confianza. La Biblia comienza a contarnos la historia de José ahora a su llegada a Egipto, el Egipto de los faraones. Quiero pedirles que si pueden busquen este capítulo en sus Biblias. Yo estoy usando la versión Reina Valera contemporánea. Así juntos podemos ahondar en esta interesante historia. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia.
Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía.
Desde el momento que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo.
Finalizamos esta introducción con el versículo 6. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía, y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. José perdió a su familia, perdió padre, madre y hermanos, tierra. Llegó a Egipto solo como un inmigrante, sin haberlo deseado. Y al llegar a ese lugar, José es cubierto por la tremenda gracia de Dios, por la gran bondad de Dios, de modo que a pesar de todo, él consigue un buen trabajo.
Podríamos decir que solo la misericordia de Dios y el plan muy particular que el Señor tenía para él fue lo que lo llevó a ese lugar.
Viene a mi mente tantos migrantes que son vendidos para la prostitución, lo que conocemos como trata de blancas, tanto hombres como mujeres y niños que en la actualidad son esclavizados.
Es cierto, Kimberly, y debemos orar por aquellos que han sufrido de este tipo de abuso. Pero el caso de José es que es vendido a comerciantes madianitas y ahora, al llegar a Egipto, conseguirá un trabajo en la casa de un alto oficial del faraón, el egipcio Potifar, que compró a José como un esclavo, vendido por los ismaelitas.
La Biblia nos dice que José estaba creciendo en su arte de la administración. Y a pesar de los problemas de la familia de José, a pesar de que él fue un muchacho con problemas en su crecimiento familiar, el Señor estaba con él y comenzó a bendecir la vida de José al cuidar los bienes de Potifar.
Dice también que Potifar llegó al punto de que ya no le preocupaba nada, a excepción de su comida. Lo que podríamos decir es algo como, ¡pero qué vida tan dura la de Potifar!
Suena gracioso, Kimberly, pero era la verdad. De repente, en los próximos versículos, nos encontraremos con una situación muy complicada. El texto dice que José era bien parecido y de bella presencia.
Y la Biblia dice que después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, «Como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa». Podríamos decir, Johnny, que si estuviéramos en esta época, que había acoso laboral y acoso sexual por parte de uno de los patronos.
Algo así, David. Pero fíjense, queridos amigos, la respuesta sabia de José, continuando en el versículo 8 e iniciando el 9. Dice, «Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios?» Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella.
Miren lo que pasa en la vida de José. Dios le permitió tener una experiencia muy difícil en su propio entorno familiar, perder todo lo que tenía y por su bondad le dio una buena posición en Egipto. Pero de repente todo se ve amenazado.
La verdad, y no voy a negar que me sorprende cómo José es una persona capaz de mantener la cabeza en una buena posición en un momento tan difícil de su vida.
Pero no solamente eso, David. Observa que a menudo cuando alguien decide pecar, alguien decide cometer cualquier tipo de locura, cualquier tipo de maldad o pecado, encuentra justificaciones para hacerlo.
¿Cuántas personas no conocemos nosotros o nuestros seguidores que en algún momento, tratando de buscar oportunidades de venganza, han dicho, «A mí no me han tratado bien, así que ahora el mundo también tendrá que entender mi actitud». A menudo, excusamos los errores de las personas basándonos en eso.
Podríamos afirmar que José tenía muchas razones, incluso como un adolescente, como un jovencito, para decir, «Mira, después de todo lo que pasé, si el Dios de mi padre Jacob fuese realmente bueno, yo no enfrentaría los problemas que enfrenté en mi casa. ¿Sabes qué? Voy a entregarme a las fiestas, voy a ir de cabeza». Si algo tenía que salir bien, ya tendría que haber pasado.
Y eso es lo que muchas veces suele pasar. Los jovencitos diciendo, «Es que mi papá nos abandonó, es que mi mamá murió y quedamos huérfanos». Y así muchas excusas que se pueden escuchar.
Pero José no permite que la ira y la amargura se apoderen de su corazón. Incluso podría justificarse a sí mismo de otra manera al decir, «Pero fue ella la mujer que me buscó. Si fuera yo, de acuerdo, estaría mal». Pero como fue ella la que me buscó, me quedaré aquí tranquilo y no seré responsable de eso.
José es lo suficientemente hombre como para escapar del pecado inmoral, del adulterio en esta situación.
Y el texto aumenta nuestra curiosidad. Dice, «Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí».
De repente, cuando las cosas parecían mejorar, los problemas se complicaron en la vida de José. Si José estuviera en esta época, diría, era demasiado bueno para ser verdad.
Pero lo más cumbre es que ella peca al codiciar a José y por poco lo hace pecar a él. Y ante esto, ella estaba muy enojada por la huida de José y el texto de la versión Reina Valera Contemporánea en el versículo 13 nos dice, alguien que lo lea, por favor.
Me voy a permitir leerlo. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, «Miren este hebreo que mi esposo nos ha traído, quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas y cuando me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo».
Observo que ella también acusa a su esposo y lo quiere involucrar al decir, «Miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído». ¡Qué astuta es esta mujer! Porque José ahora está acusado de intento de violación por parte de la esposa de Potifar.
Y vamos a hacer la pregunta. ¿Vale la pena hacer lo correcto? ¿Portarse bien? ¿Decir la verdad? ¿Huir de las tentaciones?
Mira qué momento complicado. José es joven. Perdió a su familia, tuvo dificultades con sus hermanos y ahora que las cosas van mejorando, sufre una acusación, y esa acusación lo lleva preso. José va a la cárcel injustamente. El texto nos dice que la historia es contada a Potifar, quien al enterarse de esto, se indignó y lo arrojó a la cárcel donde estaban los prisioneros del rey. Y la Biblia nos dice, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel.
Pero de todos modos, José termina en una situación terrible, en esa prisión que ciertamente no se merecía. Cuando leemos esta historia, a menudo observamos cosas similares en nuestras vidas. ¿Vale la pena hacer lo correcto?
Para responder esa pregunta, Kimberly, y las que hacía David anteriormente, debo decir que Dios nos muestra que no siempre seremos recompensados de inmediato cuando somos justos y correctos y no negociamos con la maldad o la injusticia. A veces, el plan de Dios va más allá. A veces Dios quiere trabajar en tu vida. Así que, si a menudo te has sentido agraviado o has pensado que tal vez Dios se olvidó de ti, a pesar de que sufriste por hacer lo correcto, no te desanimes porque seguramente Dios sabe lo que está haciendo y en el futuro te hará entender la razón de esta situación en tu vida. Dios está al tanto de lo que sufres.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy y envíanos tus preguntas. También solicita el libro Misión Génesis que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Este es el momento para disipar las dudas, el momento de hacer y responder las preguntas. Kimberly, tienes el honor de empezar este segmento hoy.
Gracias, tremendo honor. Muy bien, Johnny. Vengo aquí con preguntas y esta viene de uno de nuestros oyentes que nos ha acompañado por el recorrido del libro de Génesis. Se trata de Marcos desde Nicaragua. Él dice... El Egipto que ahora aparece al final del libro de Génesis parece un Egipto diferente. Es el Egipto de José. ¿Tenemos alguna información? ¿Podemos visualizar mejor qué Egipto es el que estamos encontrando?
Fíjate, Marcos, y gracias por tu pregunta. Podríamos decir que Egipto es uno de los lugares más importantes de la Biblia. Por cierto, es importante decir que ahora, de aquí en adelante... Todo el enfoque del libro está en Egipto y no tiene nada que ver con otros lugares de Oriente Próximo. Egipto era una potencia antigua, un país muy próspero en la región de Canaán, un lugar desértico que tenía, como decía el gran historiador Heródoto, un regalo del Nilo. Y Egipto era una sociedad más sofisticada. Entendieron que el faraón era una especie de rey divino.
Ellos tenían muchos dioses. Eran politeístas. Adoraban a los animales como a dioses. Construyeron las famosas pirámides y ya tenían una civilización muy sofisticada, incluso comparado a muchos pueblos que surgieron mucho tiempo después.
En efecto, era así como lo describes, David. Egipto era un lugar avanzado. Si quisiéramos hacer una comparación, es como alguien hoy que sale de un país en vías de desarrollo y se va a Suiza o Alemania. Más o menos algo por el estilo. Era considerado un lugar más avanzado, y José va a una sociedad más sofisticada y compleja que la suya.
De acuerdo. Y ahora está llegando José a Egipto, un adolescente, 17 años. ¿Cómo podemos explicar la fidelidad de José, Johnny? Él llega a una ciudad grande, y él no es seducido por una ciudad que tiene varias cosas que pudieran atraer a un adolescente. Está solo. Sin nadie que le pida cuentas. Bueno, es una cultura más avanzada. Es una religión diferente, moderna. Podría, como muchacho, decir, vaya, lo que aprendí son cosas del pueblo, del interior, cosas de viejos. Voy a vivir ahora lo nuevo, ¿no?
Por eso la historia de José está en la Biblia, porque la historia de los que llegaron a la ciudad y fueron a hacer todo lo que había para hacer allí no tiene por qué estar en ningún lado, porque es una repetición de la gran mayoría. Lo asombroso es que podemos entender que Jacob tuvo una gran experiencia con Dios.
Naturalmente. Él explicó y habló sobre Dios. Ellos tenían conocimiento espiritual y lo que se le enseñó en la infancia a José, él claramente lo sabe. Pero la Biblia es muy clara al decir que Dios estaba con él. Así que él estaba consciente de ello.
Lo importante es que José se mantiene firme frente a las posibilidades razonables que lo rodean. Perdió todo lo que tenía. Atraviesa una situación de tremenda injusticia y al mismo tiempo tiene todo un universo de fascinación al que no se rinde. Es un ejemplo de resistencia al pecado y a la tentación. Realmente merece nuestra atención especial.
Al mirar este texto queremos entender cuál es el título de Potifar. Algunas traducciones dicen que Potifar es un eunuco y otras que era un funcionario. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué casa era esta a la que José se fue a trabajar?
Siempre esas preguntas tan incisivas, Kimberly. Observa lo siguiente. Necesitamos entender el texto correctamente. Lo que pasa es que en el idioma original hebreo hay una pequeña palabra que significa eunuco. Un eunuco es ese trabajador del harén que ha sido operado o castrado y ya no es un hombre completo en su totalidad, por así decirlo. Y como los reyes y los poderosos de la antigüedad tenían eunucos que guardaban sus harenes, esta palabra llegó a usarse para referirse a otros funcionarios del rey.
Entonces eran oficiales.
Así es. Y aquí en este texto, como en otros de la Biblia, el significado de la palabra es simplemente funcionario, porque no tiene sentido que Potifar sea un eunuco y tenga esposa, que esté casado. Por tanto, en este caso, aquí en la versión Reina Valera contemporánea, el significado de la palabra es simplemente funcionario.
Y mantengamos al hombre completo. Está bien, Johnny. Una pregunta más. ¿No fue demasiado injusto poner a José en la cárcel? ¿No fueron demasiado lejos? ¿No eran demasiado radicales? Sin investigación, además.
Mira, David, incluso aquí debemos señalar algunos detalles. A alguien hasta le puede parecer extraña la actitud de José. Escúchame, pero él no es esclavo. La jefa nos está dando órdenes. ¿Y eso no es motivo para que él sea apresado? Mira, la cultura es diferente. No es como solemos pensar en muchos lugares del mundo, como en el caso de Latinoamérica. Aquí, la mujer está casada y tiene dueño.
Podríamos considerar entonces que es como un robo lo que él estaría haciendo. Y de hecho, el señor de la casa es Potifar, por lo que realmente no podía tener ninguna razón para hacer lo que ella le pedía.
Se metió en una situación difícil.
Ahora, el problema es que la legislación de Egipto proveía la pena de muerte para cualquiera que hiciera esto. Piénsalo. Un funcionario del palacio, un alto ejecutivo. Es como si hoy nosotros tuviéramos a alguien tratando de actuar de manera peligrosa o tratando de abusar a la mujer de un alto funcionario del gobierno.
José obviamente es un sujeto simple, ignorante, analfabeto. ¿Qué le sucedería entonces? José es un esclavo que intenta acercarse a la mujer. Debería ser asesinado. El caso es que el hecho de que Potifar lo pusiera en la prisión donde estaban los prisioneros del rey era en realidad una pena mínima.
Lo que debería haber sucedido era mucho peor. Esto sugiere que, en el fondo, Potifar estaba tratando más bien de resolver la situación socialmente que desconfiando de José. Aparentemente no le dio toda su confianza a su esposa, quien realmente no era una persona en quien confiar.
Y lo bueno es que José es un hombre que piensa las consecuencias. Johnny, el que es honesto es un tonto. Parece que vemos esto en el contexto. ¿No lo prueba la historia?
Aparentemente sí. Leemos y vemos que José obedeció a Dios, siguió sus parámetros, y ahora lo que pasa es que va a la cárcel. Cuando miramos al principio, parece ser lo que dijiste. Pero Dios ciertamente honrará la vida de una persona que hace lo correcto.
Porque la pregunta que debemos plantearnos no es ¿por qué?, sino ¿cuál es el propósito?
Dios te permite sufrir, que pases por injusticias, porque en realidad te está haciendo lo que le hizo a José. Él está trabajando en tu vida para prepararte para lo que más adelante pondrá en tus manos. Así que nunca te rindas. De nada sirve pensar que todo el mundo lo hace, así que tampoco me preocuparé. ¿por qué soy el único que va a ser diferente? Sí, sé diferente.
Una pregunta más para terminar e ir cerrando este espacio. Si Dios estaba con José, ¿cómo entender esta oscilación en su vida? Ese sube y baja en la vida de José es una montaña rusa, o mejor dicho, una montaña egipcia. ¿Cómo queda esta situación en la vida de José?
Excelente pregunta, Kimberly, porque sé que muchos de nuestros seguidores padecen con eso. A veces pasamos por experiencias maravillosas y luego por cosas terribles. José está tranquilo en la casa de sus padres y luego casi es asesinado por sus hermanos. Se vuelve un esclavo de la noche a la mañana. Luego se va a Egipto, mejora, se va a trabajar en la casa de un hombre rico y poderoso y enseguida está en la cárcel. ¡Qué cosa más compleja!
Por eso es que muchas personas se preguntan si Dios existe. ¿Por qué sucede esto?
De hecho, Dios existe y sabe lo que hace. Dios permite estas situaciones en la vida de las personas como una especie de entrenamiento. Lo mismo ocurre cuando una persona va al ejército o a una determinada formación en el área académica. Se requiere que pase enseguida del calor al frío y del frío al calor.
¿Podríamos entonces afirmar que estas experiencias que Dios nos da en su bondad no son agradables, pero son importantes? Dan forma a nuestro carácter, nos conducen a una maduración y nos permiten tener la oportunidad de aprender de él.
Esta es en realidad la gran bendición de la vida, David. Si estuviéramos siempre en la misma situación, nuestro aprendizaje sería mucho menor. Entonces, incluso si duele, Dios sabe lo que está haciendo. Está cuidando y bendiciendo la vida de sus amados. Y tú y yo podemos estar 100% seguros que Dios nos ama.
Y quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros esta misión. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y ahora el resumen del episodio de hoy.
Llegamos ahora a la aplicación de Génesis 39. La pregunta que crea muchas inquietudes y que algunos tendrán sus objeciones al respecto es, ¿vale la pena hacer lo correcto?
Bueno, Johnny, nos sueltas una pregunta bomba, como lo llamaría yo, pero a lo largo de la historia sabemos que una de las armas más destructivas de los seres humanos es la rebelión y la amargura en el corazón.
Concuerdo con David porque ciertamente destruye una vida más que cualquier arma poderosa. En esta historia de José vemos cómo la vida de una persona bendecida no permite que esto se apodere de su corazón.
Hay personas que pudiéramos ser muy serenas y apacibles, pero tendemos a cometer las mayores locuras y tonterías de la vida exactamente cuando tenemos razón. Hay una estadística interesante que muestra que en los accidentes automovilísticos, las personas que tenían razón en el momento del accidente son las que habitualmente cometen un delito, sobre todo cuando saben que tienen las de ganar y no ven la justicia de su lado obrando.
Así que no te enojes por las injusticias que suceden en tu vida. Muchas veces nos enojamos, empezamos a tener odio y pensamos, no es posible. Voy a resolver esto. ¿Cómo es posible? Y luego la persona hace una locura.
Recuerda, detrás de una situación como esta, Dios está trabajando. Mientras José sufría acusaciones injustas, la Biblia nos dice que Dios estaba con él.
Incluso si tu situación es difícil, Dios es el juez y bendecirá tu vida. No dejes que las injusticias enfurezcan tu corazón y lo llenen de odio. Y si todavía no tienes una relación con Dios, te invitamos a que te acerques a Él hoy mismo.
Sí, queremos ayudarte a establecer una cercana y saludable relación con Dios. Escríbenos y te diremos por dónde empezar. Solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.